una manera, conectar de una manera u otra. No se trata de solamente llenar una agenda y tener cosas que hacer, aunque bueno, sabemos que no es bueno, ¿verdad?, estar de ociosos, porque entonces ahí viene a trabajar el diablo, pero de igual manera, todo tiene propósito para nosotros como creyentes, conectarnos más con Dios, uno con otro, y también para crecer, que es lo que yo voy a compartir hoy día. Voy a enfatizar un poquito, voy a enfatizar un poquito sobre ese aspecto. Como ustedes saben, estamos en esta miniserie de Vamos Unidos, que es una extensión de la serie que hemos estado teniendo de Mejor Unidos, ¿verdad? La idea es de que entendamos que somos un solo cuerpo que estamos unidos por obra del Espíritu Santo. Esta mañana voy a compartir sobre la idea de que el Evangelio es algo que continuamente está haciendo su obra en nosotros. Entonces, nosotros crecimos y ya llegamos. Como ustedes saben, hay etapas donde dice uno, pues bueno, el bebé nace y parece un costalito de papas, ¿verdad? Si lo mueves para acá, bien, y si no, para acá, pues, pero luego después ese costalito de papas empieza a mover y se emocionan porque ya se voltea, ¿verdad? Así como una tortilla, y luego dicen, no, pues ahora ya se puede sentar y ahora ya camina agarrándose las cosas, y cuando menos esperan, ya corren, ya como papás no podemos alcanzarlos y quisiéramos verlos otra vez como bebés. Y a veces las emociones y todo eso nos da miedo como padres ver nuestros hijos crecer porque les estamos soltando la mano, podemos nosotros humanamente cometer el error de, por ejemplo, chiquear a un extremo a nuestros hijos e impedir que crezcan. Y decía mi abuelo que a caedazos aprende uno, y pues creo que todos podemos reconocer, tal vez tengamos una que otra cicatriz por allí, pero vaya que aprendimos a través de esas experiencias. Entonces, hermanos, quiero que consideremos esta mañana cómo, quiero aclarar para nosotros, voy a compartir básicamente lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio, para que ya estamos en Cristo, es una obra que continúa desarrollándose. Nosotros continuamos creciendo. No es correcto que nos quedemos como bebés. No es correcto que como pastores, claro que los amamos, como líderes van a mostrar amor, pero también no queremos apapacharlos demasiado, que vayamos a impedir su crecimiento. Entonces, de vez en cuando va a haber ese reto, y conforme yo me caigo, conforme tú te caes, conforme ahí vamos en ese camino, estamos allí unos para los otros para crecer juntos, porque vuelvo a recalcar, vamos unidos. Aún cuando hay caedazos, vamos unidos. Y el que no entienda eso es que es bebé, la verdad. Ahora, tal vez tú no entiendas o no conozcas lo que es el Evangelio. Y tal vez pienses, bueno, pero yo actualmente soy una persona, entre comillas, buena. Tal vez tú tengas un concepto de tu propia justicia, o justifiques tus acciones, o digas, bueno, no he matado a alguien, o tienes una manera de medir las cosas, tu propia moralidad, y está bien, no perdemos ese derecho de pensar o imaginar lo que quieramos, que al fin de cuentas Dios nos ha dado libre albedrío, que es lo interesante, pero la última palabra, como la primera palabra, la tiene Dios. Desde el principio de su palabra, dice que en el principio, ¿quién? Dios, en el principio Dios. Y Dios, que inició todas las cosas, que es el principio y el fin, en ese proceso como niños vamos creciendo. Pero Él es el que nos va a ir guiando y dirigiendo, levantando. Y ya sea por primera vez que el Espíritu abra tus ojos esta mañana y te haga entender este amor, esta gracia, algo que únicamente puede venir de Él, no puede venir de otro ser humano, porque es imposible. más que ese ser humano haya entendido, haya recibido, haya probado lo que es gracia. No podemos dar lo que no hemos recibido, hermanos. Entonces, sí, vamos unidos, pero quiero volver a recalcar eso, de que en ese proceso en que vamos unidos, vamos siendo cambiados por el Evangelio continuamente. Filipenses 1, 3 a 6 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No voy a leer el versículo 6 todavía. Desde el primer día hasta ahora. Y quiero que entendamos que ese hasta ahora habla de un momento determinado cuando Pablo está dando ese saludo. Qué gozo tengo en pensar en ustedes. Vaya, me acuerdo de ti y sé cómo vas creciendo con el Señor hasta este punto. Pero allí está implicando también que es algo que va a continuar, no terminó allí, donde tal vez terminó la tinta. Porque ahora puedo decir yo, también hermanos, me da mucho gusto cuando veo que participan en una clase de crecimiento. Honestamente, ahí les va. Acabamos de concluir la clase de apologética, gracias. Acabamos de concluir la clase de apologética. Esa clase dijimos que establecimos que era un requisito para todos los que estaban sirviendo. Empezamos muy bien y terminamos más o menos. Gloria a Dios por los que pudieron terminar. Puede haber muchas razones legítimas cual no voy a juzgar, pero sí me pongo a pensar dónde está la otra mitad de la clase. Porque cuando vienen a servir, y gloria a Dios, no me sirven a mí, sirven a Jesús, están viniendo a sus clases, pero a veces ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Es desobediencia? Nomás no quiero, me da flojera, sé lo que dijeron, pero que al fin de cuenta que abunda la gracia. ¿O es porque realmente no hay interés en crecer? No sé y no estoy juzgando, solamente estoy haciendo algo, una pregunta genuina y sincera. Y desafortunadamente, ni Pastor Armando, ni yo, ni cualquier otro líder puede darte ese deseo interno, esa iniciativa de crecer. Eso es algo que solamente puede hacer Dios. Entonces, los que ya estamos en Cristo, por favor, escuchen esta mañana. Porque el enemigo viene siempre a traer condenación. Siempre viene a traer condenación. Estaba yo charlando brevemente con una hermana esta mañana y le dije, ¿sabes qué? Nunca he dicho esto a voz alta, pero lo voy a decir en este momento. En el poco tiempo que tengo aquí a Calvary, ya tengo 20 años en el Evangelio, gloria a Dios, aproximadamente 15 años sirviendo al Señor, 10 de ellos, 10 a 12 como pastor y 4 aquí en Calvary. Y en el pasado como en el presente, a veces me vienen los pensamientos en que yo mismo me descalifico por razones muchas veces tontas, porque veo que alguien tiene más capacidad que yo, más habilidad que yo. Y se me olvida lo que Dios ya ha establecido, de que yo simple y sencillamente soy una herramienta de Él y toda, absolutamente toda, el 100% de la gloria la merece Él. Entonces acepto la responsabilidad de continuamente estándome preparando, pero el enemigo siempre me recuerda cuando yo me comparo a otros siervos de Dios y digo, ¿cómo es posible? Esa persona debe de estar allí enseñando, pero ¿tú por qué, Víctor? Inseguridades, cosas, mentiras de mi pasado me vuelven a regresar. Y si me descuido en un momento, me pueden realmente tumbar. Pero ese es el fin, hermanos. ¿Acaso alguien aquí no ha caído antes? Entonces, si te has caído, creo que te has vuelto a levantar. Y me refiero literalmente, caído. Definitivamente, cuando empezaste a caminar, te caíste. Y aún de grandote, nomás de que de chicos nos caemos, nos asustamos, de grande nos da pena. ¿Y por qué? Porque digo, I should know better. Ya fue un descuido mío, estoy aquí muy entrado en la charla y no me acuerdo, no pongo atención y me caigo, ya no fue por inocencia, sino por no poner atención, fue por descuido. Por eso es que ya nos da pena en vez de susto. Y el enemigo toma esa pena y la hace vergüenza, la hace condenación. Y tenemos que recordar, hermanos, de que cuando aquí Pablo está dando gracias, no está dando gracias de que la iglesia ahí con los filipenses es perfecta porque la gente es perfecta, sino porque ve ese deseo de que continuamente estar creciendo, porque ahora sí vamos a ver el versículo 6 y en esta mañana voy a desenvolverlo un poquito. El versículo 6 dice: estando persuadido de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? El que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está persuadido, practiqué las diferentes versiones de esta palabra y ya la voy a regar, pero entonces tenemos la palabra persuadir o persuasión. Goodness gracious. Tiene como fin, básicamente lo que está explicando aquí, esa palabra, el uso de esa palabra tiene como fin convencer a alguien de tomar una decisión. Vaya que creo que podemos entender que en esta época, especialmente que viene la Navidad, muchos han puesto mucho empeño y cuidado en cómo van a presentar sus comerciales de Navidad para persuadirnos a comprar eso, de que si no lo compro ahorita, pierdo por siempre esa oportunidad a ese precio. Y por eso alguien muy inteligente inventó Black Friday. Yo sé que no conocen ustedes eso, pero déjenles explico. Ahora, tristemente, la idea de Black Friday actualmente es buena idea. Wow, ok, chévere, un día en especial donde hay unas ofertas, me compro una tele de $1,000 por $10, right? I mean, algo increíble. Tal vez con poquita sangre y falta de un diente, pero agarré mi tele a $10. Pero en verdad, ¿no hemos visto, hermanos, que sí ha habido sangre? Hasta muerte. Ha habido sangre y hasta muerte. ¿Por un televisor? O whatever, ¿no? Microondas, bicicleta, whatever, ¿no? Por el equipo de ejercicio que nunca voy a usar. Pero vaya cómo sudé al conseguirlo, ¿verdad? Entonces, así en lo absurdo que nos da risa, podemos ver lo tricky, cómo el enemigo nos ha persuadido. Pero no solamente es el enemigo el que persuade, ¿no? Persuade. ¡Wow! Convencen. Ya ven, por esto honestamente practico y me da pena. A veces digo, mejor quítate, Víctor. Pero no voy a permitir porque pues ahora se aguantan, no vuelve a ningún lugar. Aquí estoy. Es uno de los fines también de la predicación. La clase de apologética que acaba de terminar es eso, apologética accesible, ayudarme a mí a estar más seguro en qué es lo que yo mismo creo y por qué lo creo, y así poder estar listo, preparado para dar una respuesta al que pregunte por mi fe. ¿Por qué tú piensas esto? ¿Por qué tú crees esto? ¿Cómo llegaste a esto? Bla, bla, bla. Y bueno, este proceso de crecimiento y cuando yo voy a compartir el por qué, yo quiero persuadir, quiero convencer a la gente. Pero se oye como una grandísima responsabilidad y sí es, pero aquí, hermanos, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente. No tú, no yo. Hacemos diligencia de entender y amar a Dios con toda nuestra mente, y por eso continuamos en un proceso de crecimiento. pero eventualmente lo que te persuadió a ti, lo que te convenció a ti y a mí, no fue un buen argumento de una persona bien inteligente, sino fue el Espíritu Santo. La palabra que Pablo utiliza para estar persuadido en este contexto es una que indica la acción que comenzó en el pasado, pero que se extiende hasta el futuro. Entonces, hermano, hermana, quiero decirte que si ya estás en Cristo, estamos aún en ese proceso de estar siendo persuadidos. Aún. ¿O acaso ya se te acabaron las preguntas? ¿Acaso ya no tienes preguntas para un Dios infinito? ¿Acaso ya lo sabes todo? Cuando llegamos a eso, es porque el enemigo ha traído mentiras. Tú eres un hipócrita. Y allí concluyes y ya se acabó. Hasta allí. Entonces ya no hay esperanza para ti. Entonces ya dejas de preguntarle a Dios que si hay esperanza para ti. Porque tú le diste a Dios, yo en mí no hay esperanza. Ya no puedes conmigo, no hay solución. Soy una persona tan tóxica, Señor, que soy como veneno para mi familia. Soy como veneno para mis amigos. Si ustedes recuerdan esa escena de Jesús en el bote, en la barca, como se diga. Y Pedro ve que Jesús para la tormenta. ¿Conocen esa historia o esa escena? ¿Recuerdan lo asombrado que estaba Pedro y qué fue el comentario que Pedro le hizo a Jesús? Le dijo a él, básicamente, aléjate de mí, o sea, déjame yo, porque yo soy de lo peor. Eso es una mentira del enemigo y nosotros queremos ese evangelio, ese proceso continuo. Dios no dice, ya, pues contigo ya acabé, sorry, ahí te quedaste. No, uno es el que le dice, no, ya Dios, ya no, tú, o sea, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para decirle a Dios que no puede? ¿Acaso tú sabes más que Dios? Lo que quiero que entendamos esta mañana es que Dios no ha acabado contigo ni ha acabado conmigo. Porque estamos continuamente creciendo, entonces recuerda, si vamos juntos, por eso es que debemos de soportarnos unos a otros. Y aguantar y amar. Y saber que Dios no ha terminado con él o ella como no ha terminado contigo. Entonces, este evangelio que es continuo es porque es una buena obra. Ahora, ¿la obra es tuya o es mía? Como les dije, vamos a desenvolver este Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra. El evangelio es una buena obra. Una buena obra deja de ser buena en algún tiempo? No. Una buena obra es continuamente buena. Algo que siempre se está trabajando. ¿Por qué la salvación es una buena obra? Porque es la única respuesta, la única esperanza que tú y yo tenemos. Los que no están en Cristo no reconocen esta obra. Aunque ellos estén en ciertas obras religiosas. Yo me acuerdo brevemente, como parte de mi testimonio, yo cantaba: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, etcétera, etcétera. Y luego después, a los 26 años, escuché el evangelio, que básicamente está basada en Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Y me acuerdo haber participado, o me acuerdo haber ido a una celebración de Easter. No pude dejar de llorar en todo el servicio. Era en inglés, entonces canté Lamb of God who takes away the sins of the world. No importaba cuántas veces yo lo cantaba, nunca lo entendí. Hasta que Dios mismo no hizo esa obra, esa buena obra en mí. No se trataba de mis buenas obras, de participar y yendo a misa, etcétera. No se trataba de eso. Yo hice esa pregunta a un líder religioso. Porque Dios me estaban empezando, Dios empezó utilizó la ansiedad para abrirme los ojos, no para hacerme un mal. Dios usó la ansiedad y la depresión para hacerme entender que yo lo necesitaba, porque pregunté a este líder religioso, una de dos cosas. Porque pidí una cita, traté de hablar ¿cómo se dice? Confesario. ¿Cómo? Confesionario. Y le dije, ¿sabes qué? La mera verdad, no sé si me estás poniendo atención o estás jugando Pokémon Go allá adentro o qué, pero quiero hablar contigo. Me dice, espérate afuera. Oh my gosh. Dije, me van a regañar. Y hice esa pregunta. No fue porque yo estaba buscando a Dios. ¿Quién busca a Dios, hermanos? Nadie. Era porque Dios me estaba jalando a Él. Y Él me puso en mente preguntar. No estaba yo dudando de mi fe, estaba empezando a descubrirla. Y pregunté, ¿cómo yo puedo saber si voy al cielo? Y si Dios existe, porque si no existe, I'm done with this. Yo ya no quiero andar jugando con esa tontería del mundo, de la religión y que no sé qué tanto. Yo quiero saber si es de veras, pues le entro. Pero si no. Y después de una breve conversación salí más confundido. Eso es triste. Porque ¿cómo puede un ciego dirigir a otro ciego? Solamente un ciego que era ciego, que decía, no sé nada más de que antes yo no veía, pero ahora veo. Y fue aquel que hizo una buena obra. Eso es bueno, hermanos. Que hay un Dios que va a donde tú estás, que no te le puedes esconder en ningún lugar, y en su tiempo, en su momento, a su manera, toma de ti. Es una buena obra porque es el perdón, la única manera para ser libre de pecado. Si Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, hermanos? Todos, aún el que piensa que no. Yo he tenido conversaciones y es interesante para mí ahora escuchar lo que yo decía. ¿Cuál pecado tengo yo? Yo soy buena gente. Yo pensaba que yo mismo era una buena persona, insinuando que yo mismo sin Dios soy una buena obra. ¿Es posible eso, hermanos? ¿Podrá haber algo bueno que no viene de Dios? Absolutamente no. Entonces Pablo es claro que todos, absolutamente todos, el 100%, todos. Y en 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Aún siendo pecadores. Aún si, o sea, quiero que escuches esto esta mañana y tal vez mi ansiedad y mi desesperación, yo sé que soy limitado de manera infinita, pero su palabra no. Entonces quiero que todos entendamos esta mañana por primera vez o para esa obra continua. Tú y yo le fallamos a Dios. Entonces, aún así fallándole a Dios, Él, aún siendo pecadores, nos amó. ¿Por qué tú y yo le creemos al diablo que después de que Dios nos salvó, cuando tropezamos, que ya se acabó el amor? ¿A poco Dios va a odiar esa buena obra que Él inició? Si Él te llamó y en algún momento tú dijiste, Señor, perdóname, Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste, al tercer día, que venciste la muerte, que venciste el pecado, tomaste mi lugar. Solamente se puede decir eso si el Espíritu de Dios te abrió tus ojos. Y después tropiezas. ¿De veras le crees al diablo que ahora Dios te rechaza? Él no puede rechazar sus propias buenas obras, hermanos. La misión, ¿por qué? Porque es una misión a la que hemos sido llamados. ¿Quién nos creó, hermanos? ¿Hemos sido criados a qué? Muchos conocen al pastor y autor Rick Warren. Él escribió en este libro lo siguiente. El libro titulado Una vida con propósito. Dice, no eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Entonces imagínate, aún esos padres, aún esos novios que se casaron y que tienen un plan exactamente de cuándo se van a esperar hasta tal momento de tener hijos. Eso no está mal. Creo que, pues bueno, piénsale si cuánto dinero tienes que juntar o bla, bla. Pero aún en eso que tú piensas que tienes un super plan, Dios está en eso. Si nunca tuviste hijos, Dios está en eso. Si querías esperar 3 años y a los 3 meses, surprise. No surprise, porque Dios está en eso. Y aún me atrevo a decir, y espero no ofender a alguien, pero aún me atrevo a decir que algo definitivamente no planeado y tal vez no deseado, y viene un bebé a través de algo no deseado. ¿Sí me explico? Vamos a decir una violación. ¿Podrá Dios estar en eso? Dios está en todo. Dios está en todo. Conocemos este pasaje de Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y tercer punto en cuanto a por qué es una buena obra, porque es parte de lo que el cielo está prometido para nosotros, o sea, de que hagas de tu voluntad así en el cielo como en la tierra, de que fuimos creados con un propósito. Eso es para dar honra y gloria a Dios y tener convivio con Él. Por eso usamos palabras como que hemos sido restaurados, esa relación rota, que hemos estado completamente muertos. Y la resurrección se ve en cada persona que nace de nuevo. No es alguien que despertó porque estaba un poquito dormido. Dios nos creó y nos salvó para estar con Él en la eternidad, hermanos. ¿Crees tú eso realmente? ¿Que Dios, que es perfecto, es santo, desea estar contigo? Tú y yo elegimos con quién vamos a lonchar, a quién vamos a invitar a una fiesta. No, y a veces prácticamente quieres invitar a todos, pero no puedes. Pero a veces piensas, uy, a esos no. Dios no piensa así. Jesús, en su oración que se conoce como se hace referencia a oración sacerdotal, dijo, la gloria que me diste, estando orando, hablando con su Padre Celestial, yo les he dado para que sean uno. O sea, ponte a pensar eso. La gloria que me diste. Eso es Jesús, Dios Hijo, hablando con Dios Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Puedes entender conmigo, hermano, hermana, que somos uno y compartimos la gloria que el Padre le dio al Hijo? O sea, imagínate cuando ahora sí entendemos que hemos sido revestidos, no de inmundicia y ni de tu propia justicia o lo que tú pienses de mí o lo que yo piense de ti o lo que tú pienses de ti mismo, no. No, Jesús mismo en este diálogo, en esta oración dice, yo les he dado de nuestra gloria. Para que sean uno, así como nosotros uno. ¿Podemos entender esta mañana, hermanos, la intimidad, la intensidad de esa unión? Entonces, dice, el que comenzó esta obra en nosotros, perdón, discúlpenme. El que comenzó esa obra es de Jesús. Entonces, por eso tú y yo tenemos que tener cuidado de no querer ponernos al lugar de Jesús, no querer ponernos en su lugar, de que, bueno, Dios, yo sé lo que tu palabra dice, pero yo he dicho, y aquí ya no, la obra ya no va a funcionar. Pero con Dios no hay refunds. ¿Sí? Dios nos toma y Él hace su obra en nosotros. Tú y yo no le vamos a decir a Dios lo que puede o no puede, lo que debe o no debe. Y su deseo es tomarte y restaurarte y transformarte. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está en ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En Isaías 64:6, cuando el hombre trata de salvarse por sí mismo, da esa idea de que la Biblia nos recuerda, hermanos, de que las obras, de que nuestras obras son como esos trapos sucios, esos trapos viejos. Entonces, recuerda que Dios es el constructor, el que inició y el que continúa. No te dejes creer de que entonces allí tú tienes que ir como albañil a ayudarle a Dios. No, Dios no necesita ayuda. Nosotros solamente tenemos el privilegio de ser utilizados como herramientas de Dios, hermanos. Y finalmente, fíjense, en ese proceso llegará eventualmente a su fin. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjate, pido esto. Si tú por primera vez esta mañana has entendido y ahora anhelas conocer a ese Jesucristo, a este Dios que es perfecto y hace obras perfectas y nunca lo has hecho antes y quieres conocerlo, reconoces que debes de confesar tus pecados porque lo que tienes tú son esos trapos viejos y sucios, y lo que el enemigo quiere convencerte es de que Dios jamás puede. Pero si tú esta mañana por primera vez estás entendiendo que Dios es todopoderoso y aún siendo pecador, Él te ama. Si por primera vez tú entiendes eso, no te dé pena. Y aunque todo el mundo esté sentado, te voy a pedir en ese momento que te pongas de pie. No sé, tal vez sí, tal vez no. Mi deseo es persuadirte, pero eventualmente descanso en que la palabra y Dios, el Espíritu mismo es el que está haciendo esa obra. Si tú no tienes esta relación con Jesucristo, por favor no salgas. Ese es mi ruego, ese es mi esfuerzo humano, pero descanso de nuevo en la obra de Dios. Si tú nunca has entendido eso y esta mañana lo entiendes por primera vez, por favor ponte de pie en este momento. ¿Habrá alguien aquí? Créeme que los que estamos en Cristo estamos orando por ti. Yo tengo todavía familiares, personas que yo amo con todo mi corazón, que todavía no han hecho esa decisión, no han podido responder, no se les han abierto los ojos. Pero esta mañana, último llamado, por primera vez hay alguien aquí, alguien que nunca antes entendió eso, que quiere responder a este llamado a la obra de Dios. ¿Hay alguien más? ¿O más bien alguien? Gloria a Dios, hermano. Manténgase de pie, por favor. Y me atrevo a decir que aún eso, aunque requiere valentía de ella, lo que la sostiene en sus pies ahí con su hija es el Espíritu Santo. Ese es el inicio de una buena obra. Alguien más, alguien que no, manténgase de pie, por favor. Alguien que no ha tomado esa decisión antes, por favor. Si hay alguien más, en un momento van a venir unos sugieres para poder dirigirla y orar con usted, hermana. Entonces, los hermanos que estén asignados a eso, a responder, por favor, voy a pedir que puedan venir con ella. A los demás voy a pedir, si tú entiendes, has tropezado, te has caído y estás permitiendo que el enemigo, estás escuchando más esas mentiras del enemigo que la gracia de Dios, y esa mañana quieres aceptar y quieres confiar en que tú eres una obra buena, continua de Dios, y que esa obra va a continuar hasta el regreso de Jesucristo, y tú quieres tener paz de que estás en un proceso de perfeccionamiento, por favor ponte de pie. Queremos orar por ti. No queremos, gracias, gracias hermano, no queremos permitir que el enemigo siga mintiéndote. La palabra es la verdad, gracias, bienvenida. La palabra es la verdad, hermanos, y por eso quiero que entendamos, ok, que esta obra es del Espíritu Santo, esta obra es de Dios. Y el que te persiga, te conviene, te, ay Dios mío, te convence a ti y a mí de una nueva manera todos los días. Yo necesito ser recordado porque el enemigo viene continuamente con mentiras. No sé tú, por favor, ponte de pie si quieres estar seguro o quieres que oremos por ti. Las demás personas voy a pedir solamente que se pongan de pie alrededor de esas personas, extiendan sus manos hacia ellos, a las personas que pusieron de pie para orar por ellos, para dejarles saber que estamos unidos con ellos. Atrévete y pregunta, ¿de qué manera puedo ayudarte? ¿De qué manera puedo ministrarte? Atrévete, tú que eres, que estás seguro en la obra que está haciendo Dios en ti, atrévete a escuchar, a amarles, porque hemos sido llamados para ser un solo cuerpo, y así, hermanos, es como se manifiesta esa gloria que Jesús nos ha dado. Amén. Amado Padre, venimos ante ti esta mañana. Primeramente, Padre, nos unimos a la petición de la hermana que esta, de la hermana que esta mañana por primera vez ha entendido, Padre, que tú la amas aún siendo pecadora. No sé su historia, pero tú la sabes desde el principio porque tú esperaste el día que ella naciera y has dado propósito a su vida y tal, y hasta este día, Señor, tú le has abierto sus ojos para mostrarle a ella los propósitos que tienes. Entonces toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, de que ella tome este paso de fe. Ayúdanos como iglesia a amarla, a ministrarle, a discipularla, Señor, ayudarle a crecer para que cuando el enemigo traiga esas mentiras, Padre, que seguramente lo va a hacer, que la van a desanimar, Padre, nosotros esta mañana recordamos que el que inició esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo en ella. Gracias, Señor, por su vida esta mañana, por los otros hermanos y hermanas que se pararon, Padre, que dicen, ayúdame, Señor, porque tal vez le creen a las mentiras del enemigo. Y el enemigo trae tortura, trae mentiras, trae inseguridad, de que a veces tal vez quieren tirar la toalla o se atreven, Señor, a decir, ya hasta aquí tú acabaste, Dios, ya no puedes hacer más conmigo. Perdónanos, Señor, perdónanos, pero gracias que a través de tu palabra nos recordaste de una vez más que la obra es tuya, no nuestra, Padre. Entonces solamente es confesar nuestros pecados, Señor, y recibir ese perdón, esa gracia y ese amor. Ayúdanos al resto de la iglesia también a ministrarles, a pedir, a ofrecer cómo ayudarles a escuchar su historia, su batalla, Padre, y no juzgar, más de solamente amar y gozarnos de que ellos quieren reconocer y quieren creer que Dios está en esa obra continua, en ellos como nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos para entender esto de una vez por todas y así no darle lugar al enemigo. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hermanos, concluyo con esto. ¿Te duele? ¿Te duele la vida cristiana? Qué bueno. Eso quiere decir que Dios está trabajando en ti. Eso quiere decir que Dios no ha terminado contigo ni conmigo. A veces ando manqueando porque me duele la pierna, pero a veces estoy caminando muy derechito, pero ando manqueando por dentro. Como dijo Marta, esa máscara de que todo está bien con el pastor Víctor. Y el enemigo viene y estamos en esta lucha, pero qué bueno que me duele porque Dios me está como a ti y nos sigue moldeando. Dios les bendiga. En este momento, pueden tomar asiento. En este momento vamos a pedir que el que tenga que ir por su hijo, ya sea mamá o papá, vaya por su hijo y tome una encuesta. Tome una encuesta que es en forma de papel. Ya no tengo la mía aquí.